Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Sonrío por ti, por tu lunar, por tu mesón.
Hola a todas y todos, soy Antonia y estoy aquí como siempre junto a Rocío Venegas. Muy felices de estar haciendo Mujeres en Sintonía otra vez.
Este es nuestro programa número 11. ¿Cómo se dice?
Onceavo, primero, décimo.
Bueno, yo nunca me aprendí los números en complejo. Así como con suerte pude aprender 1, 2, 3 y números romanos, palitos, como hasta el 10. Y creo que ahí quedó mi relación con los números. Pero sí, estamos muy contentas de estar acá haciendo nuestro programa número 11 en Radio San Joaquín, nuestra radio casa.
Se nos está acabando la temporada, Rocío, porque esta temporada va a tener 12 capítulos en total. Sí. Sin embargo, vamos a volver recargada en un tiempito más. Así que esa era una noticia que no sé si la habíamos dado.
Era una noticia que ni siquiera está, como que no sabíamos muy bien cómo enfrentar. Acá con nuestras queridas auditores y auditores, pero bueno, la dijimos así nomás, sin anestesia, porque nosotras somos mujeres directas. Pero en serio, ha sido una temporada muy bonita y yo creo que nosotras dos, yo con Antonia, hemos aprendido mucho de todas las invitadas que han pasado por este hermoso panel. Hemos aprendido mucho también acá en la Radio San Joaquín sobre lo que significa hacer radio, porque yo creo que hay algo bien hermoso en relacionarse con este medio de comunicación, que no sé si les pasa, pero es quizás el medio más cercano y con el que se siente una apelando más directamente a las personas que la escuchan. ¿Te pasa algo así?
Sí, me pasa. También me pasa que de pronto estamos aquí en el estudio y es como que creo que estamos hablando entre nosotras y se me olvida un poco. O sea, claro, la intención siempre es llevar un mensaje a más gente, pero como que genera confianza.
Claro, se genera una confianza súper bonita y eso es bien importante. Sí. Y entonces le agradecemos también a todas las personas que han hecho de este un espacio de confianza y un espacio de conversación bonito, relajado, importante. También le agradecemos a todas las personas que nos han enviado comentarios por el Facebook, por el Twitter, por el Facebook Live, que es lo más entretenido porque ahí las leemos en vivo, o por donde sea que las podamos leer en vivo. También han llamado personas al programa y nunca han salido al aire por distintos problemas, en especial de sorpresa técnico, pero ahora si alguien quiere llamarnos y salir al aire, nosotros estamos muy dispuestas a conversar con ellas, porque hoy día el tema se viene, vamos a hablar de hartas cosas como siempre, Sí. Pero el tema central se viene muy interesante y es algo que todas y todos han vivido.
Sexismo en la educación. Así que les adelantamos que en el segundo bloque vamos a estar con Priscila González. Ella es administradora pública, autora de uno de los capítulos del libro Educación no sexista, hacia una real transformación, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que junto a ella vamos a estar hablando de estereotipos, roles de género, qué es la incapacidad aprendida, qué son las expectativas diferenciadas, qué es el currículum oculto. ¿Por qué? Porque creemos que la educación es la herramienta quizás más potente para enfrentar una cultura tan machista como en la que vivimos, ¿cierto? Y bueno, también agradecer a la Jocelyn, que siempre está detrás de la cámara apoyándonos en todo, ahí en redes sociales, subiendo nuestras fotos, a Jaime, el director de la Radio San Joaquín, y a nuestras compañeras poderosas, tremendas, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Además, aprovechamos de agradecer a las radios que nos retransmiten. Sí. Son 19, cada vez se siguen uniendo más.
Sí, es muy lindo que durante todo este proceso se hayan ido sumando radios, sin que nosotras insistiéramos o tratáramos de buscarlo, porque ese esfuerzo lo hicimos mucho al principio. Luego las radios se fueron uniendo espontáneamente y eso habla súper bien de lo bonita que fue esta temporada. Así que, Anto, partamos mandándole un saludo muy cariñoso a las radios que nos retransmiten.
Sí, primero Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa.
Eso fue un aplauso.
Radio Franklin, Radio Villa Francia, Radio Juan Gómez Milla, todas de Santiago.
Después nos vamos a regiones con la Radio Nautilus, que es de Caldera y sus alrededores, la Radio Color de El Palqui, la Radio Yoyelhue en la región de Los Ríos y la Radio Voz de la Mujer en Concepción.
También a Radio Bibliotec, que nos deben estar transmitiendo en este mismo momento, de Cerro Cordillera de Valparaíso, Radio Extremo de Reñaca Alto, Radio Manque de Rancagua y Radio Curruf de Guyumapu.
Seguimos ahí con la Radio Nehuen de Peñalolén, en este caso también en Santiago, la Radio Placeres de Valparaíso, la Radio La Central, que es una radio online levantada solo por mujeres, donde también trabajan hombres, pero las que la crean y las que la mantienen son mujeres muy fuertes y muy bacanes, ya las conocimos. Y la Radio Tentación, que nos transmite no solo en un lugar, sino en cuatro: Tomé, Dichato, Concepción y Paine. Así que muchas gracias a Radio Tentación, que se sumó hace poquito y que nos está dando espacio en tantas señales.
Así es. Bueno, y antes que partamos de lleno, recordarles a todas y todos que cuáles son nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred y en Facebook pueden encontrar el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre, y también el fanpage de este programa, que se llama Mujeres en Sintonía.
Así que por ahí pueden comunicarse con nosotras, nos pueden mandar mensajes, nos pueden hacer preguntas. Y por supuesto, no se olviden que en este momento, en este mismo momento, estamos en Facebook Live, donde pueden hacernos comentarios en Bobby. En vivo, quería decir.
Bueno, primero queríamos, esta semana estuvo marcada. Y nos ha dejado con una sensación de desazón, ¿cierto?
O sea, esta semana,
de potencia, de emociones muy diversas, diría yo. ¿Por qué? Porque el lunes vimos cómo llega este bus. Yo creo que todas y todas han escuchado hablar del bus que es impulsado por una campaña internacional, por la organización religiosa Hazte Oír, a cargo de Citizen Go, Padres Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano. Con lemas como "con mis hijos no se metan", "Estado menos Estado, más familia" o "Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá". En el fondo, un bus que
incita
a el odio a las personas trans, específicamente a los niños y niñas trans.
Sí, o sea, en el fondo acá ellos se paseaban como con el nombre de Bus de la Libertad, haciéndose llamar Bus de la Libertad, y nosotras nos preguntamos, ¿libertad de qué también? Si están atacando directamente a la niñez trans.
Yo creo que es una libertad que se confunde, es como una libertad que está en la misma base que la libertad de expresión,
claro,
que muchas veces la gente saca como argumento, ¿cierto? Cuando las personas dicen, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, ok, pero recordemos que las agresiones, que los mensajes de odio no son opiniones, son mensajes de odio en el fondo.
O sea, claramente sí.
Y no sirve de nada escudarse con libertad de expresión si vamos a usar esa careta para decir lo que se nos antoje y para denigrar, degradar, oprimir a una población, una comunidad que históricamente ha sido subvalorada, subrepresentada, invisibilizada, golpeada, maltratada.
Esa es la cuestión, ha sido duramente violentada, como que a veces siento que la palabra discriminación nos queda chica, porque es horrible, pero lo que se sufre realmente es violencia. Me parece que es súper importante darle el peso que tienen a las palabras tienen un peso muy importante, y quizás nosotras estamos acá siendo periodistas y comunicadoras porque creemos en el peso de las palabras, y creemos, por ejemplo, que es muy importante decir que la gente sufre violencia, no solo discriminación, sufre violencia en sus espacios de trabajo, en sus espacios de estudio, cuando camina por la calle, cuando simplemente existir se transforma en un hecho muy violento, te sientes realmente violentado en todos tus espacios. Entonces, por ejemplo, decir que acá se sufre violencia es súper importante. Y otra cosa súper importante es darle el tirón de orejas de siempre a nuestro gremio, porque sí, los periodistas no pueden parar de hablar del bus de la libertad.
No.
No es un bus de la libertad. Pueden hacer algo más que leer un comunicado y reproducirlo tal cual. Podrían poner un cuestionamiento. Obviamente lo han hecho algunos medios de comunicación, a los que les mandamos abracitos, les mandamos muchos saludos, pero la mayoría solo reproduce el comunicado sin cuestionar, sin poner en contexto nada, que es lo que hablábamos un poco el programa pasado.
Bueno, quiero citar a Evelyn Silva. Ella es activista, madre de una niña trans y creadora de la Fundación Selena, para niñas y niñas trans y familias que tienen alguna persona
en proceso de transición.
Bueno, dar como paréntesis que Evelyn Silva creó esta fundación cuando cachó que tenía una hija trans y que no tenía nadie en quien apoyarse, no sabía cómo proceder y claro, se le ocurrió organizarse y hoy esa fundación cuenta con más de 50, 60 familias y es un trabajo importantísimo la que están haciendo, sobre todo si recordamos que en este momento estamos en el marco de la ley de identidad de género, que sigue estancadísima hace años en el Congreso.
Que la han tramitado, ya se me olvidó la cantidad de veces que la han pateado, que la han chuteado, pero han sido muchas veces, una cantidad indigna de veces que claramente demuestra que las personas trans, las mujeres, no le importamos mucho esta legislación patriarcal. Después vamos a hablar de eso. Ajá. También.
Bueno, Evelyn Silva dice, acá se está atacando a niños y niñas que viven entre nosotros, que conviven entre nosotros y que no tienen cómo defenderse. La activista, voy a leer una parte, la activista entiende que legalmente el gobierno no puede prohibir el ingreso al bus, amparado en la libertad de expresión, pero que al parecer esto parece un doble discurso, ya que tampoco desde el gobierno fueron enérgicos en manifestar un rechazo.
Claro, es lo mismo un poco que decía de los periodistas. Uno puede, sin decir, oye, esto está mal, poner en contexto. Decir, por ejemplo, ¿cachai?, que según los datos que ha compartido la Fundación Todo Mejora, en su primera encuesta sobre en su primera encuesta nacional de clima escolar, que se hizo el año 2016,
es lapidaria esa encuesta.
Es súper fuerte lo que nos revela esa encuesta, porque en el fondo ahí decían que el 70% de los estudiantes se siente inseguro respecto a su orientación sexual. O sea, más allá de tener o no determinaciones sobre su orientación sexual, los chicos y chicas ya están sabiendo, ya saben que hay una represión sobre el tema. Y casi el 100% escucha comentarios que demuestran algún tipo de homofobia, transfobia, lesbofobia durante su formación. Y lo más importante aclarar es que ahí eso no viene solo de los compañeros y compañeras, también debe venir claramente de las autoridades, que por ejemplo en los liceos emblemáticos se ha hecho bien conocido que la gente se anda metiendo ahí entre las parejas de lesbianas, creen que el lesbianismo es una cuestión que se pega, y eso se lo comunican a las estudiantes.
O incluso conseguir un colegio para un niño o niña trans puede ser un cacho. En esa misma encuesta es devastadora, porque decía que el 33% de las niñas o niños que tienen alguna identidad diversa, en el fondo, no fueron al colegio el último mes, ni por estar enfermos ni por una situación puntual, sino por sentirse incómodos, sentirse agredidos. Y también en esa encuesta mostraban que uno de los lugares que menos habitaban en los colegios o liceos eran los camarines, los baños y el patio. O sea, son cabros que se están quedando en la sala porque se sienten desprotegidos. Entonces, ¿nos damos el lujo de que un bus salga a pasear por las calles con un mensaje de odio? No, a mí me parece aberrante.
A mí también me parece aberrante que en el fondo se permita eso. Y ahí, si se va a permitir, ¿por qué no se atreven a...? Yo me imagino que un bus pasando con otro tipo de mensaje sería rápidamente reprimido, como fue también lo que vimos ayer en la Corte de Apelaciones, en un tema que vamos a hablar prontito. Pero por último que se pusiera en contexto, por último que se indicara un repudio y se manifestara un apoyo hacia las personas que están siendo violentadas con el mensaje que transmite este bus, que nos gustaría aclarar una vez más que de libertad no tiene nada.
Sí, y bueno, lo último para ir cerrando. Pucha que tienen plata los conservadores fachos.
Terrible, muy terrible. En el fondo ese bus es financiado por la Federación Internacional de Tiene nada que ver, estoy mezclando el financiamiento de Todo Mejora, pero en el fondo esto está vinculado a un montón de organizaciones cristianas.
Mira, acá las tengo.
Claro, la ANTO ahí les va a dar la verdad, porque yo estaba a punto de echar.
Es lo que dije al principio, es una organización religiosa que se llama Hazte Oír y a cargo de Citizen Go, Padre de Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano.
Pura gente mala.
Harta gente con plata porque campaña internacional, dando vuelta a un bus por las ciudades, eso... ¿Es plata?
Es mucha plata. Sí, también mandarle un fuerte abrazo y mucha fuerza a los compañeros y compañeras que ahora en Valpo se están movilizando contra el bus. Ajá. Porque el bus le tocaba hoy día, exactamente a esta hora, tipo mediodía, pasearse por las calles de Valparaíso. Así que esperemos que ocupen todos los recovecos de esa ciudad para esconderse y agarrar a camatazos ese bus porque se lo merece.
Sí, nos vamos a ir con una canción. ¿Qué vamos a escuchar, Rocío?
La de la otra es una canción que se llama...
Esencia, la otra con que te calles, son maravillosas.
Y ah, no vamos a escuchar esa canción. Mira, lo que vamos a hacer es escuchar una canción que nos trajo la Prisi, que se llama No alcanzo a leer desde acá, porque es una canción que nos trajeron en un CD físico a modo de regalo. Así que va a ser una sorpresa y Natalia, les vamos a hacer el nombre al final. Ajá. ¿Ya?
Enhebrando los misterios de una vida forjada a pedal, la luz se confunde entre las sedas y se opaca ante tu diáfano mirar. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron el amor. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron el amor. Florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron el amor. De los surcos de tu piel florecieron las auroras que iluminaron mis noches y prismaron.
Oh,
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, lo que escuchábamos recién se llama Teje y Cose, de Paulina Pérez. Aquí, a las personas que nos están viendo en Facebook, pueden ver la carátula preciosa del CD.
Sí, que nos están viendo desfasadas en Facebook Live. Es muy entretenido porque a ratos yo me veo ahí y sale y todo fue. Como con 40 segundos más o menos de desfase.
Bueno, Paulina Pérez es chilena y nosotras recién la estamos conociendo. Me encantó, así que para que la busquen por ahí.
La pueden buscar en Spotify. En esa plataforma está toda su música, así que pueden escuchar Teje, Teje, Cose, Cose y todo el resto de las canciones de este álbum de Paulina Pérez.
Oye, antes de entrar con el tema que teníamos pensado, que claramente es Nabila Rifo, sí, y Mauricio Ortega y el fallo y la misoginia institucional, le queríamos mandar un besito al troll que nos está escribiendo por el Facebook Live, que dice que abajo la ideología de género. Amigo, la ideología de género no existe. Existen los derechos humanos, existe la discriminación.
Existe la disidencia sexual, existe también, sí, los cuestionamientos a esta moral heteronormativa que nos rige desde que nacemos. Sí. Sí, existe.
Pero no existe la ideología de género. Así que bueno, eso era un mensaje cortito y otro día podemos debatir de forma más extensa.
¿Con él? ¿Contigo no, perrita?
No, no, pero sí ahondar en eso. Bueno, nosotras queríamos hablar un poco de lo que pasó ayer, martes 11, sobre el caso, o sea, no el caso, sobre el fallo al juicio de Mauricio Ortega por el femicidio frustrado. Nosotros lo vamos a seguir llamando,
sí,
así,
le vamos a seguir,
contra Nabila Rifo. Bueno, no sé si vieron, apareció en casi todos los medios, que en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, mujeres salieron a las calles, al frente de estos edificios gigantes, apoteósicos, que donde está la justicia chilena, se supone, a manifestarse, porque, bueno, desde hace un par de días se había filtrado cuál sería la decisión que iba a tomar
la Corte Suprema.
La Corte Suprema. Y fuimos a hacer presión, fuimos a dar nuestra presencia, nuestra lucha, poner ahí, dejar todo, porque nos parece, no sé, ni siquiera puedo estar diciendo como algo muy, muy...
Hay mucha rabia ahí, y hay mucha pena y hay mucha desazón. Yo creo que ayer todas las mujeres que estuvimos desde viendo las noticias hasta paradas ahí mismo fuera de los tribunales y todas las mujeres, en general todas las mujeres, yo creo que han sentido un dolor muy fuerte en alguna parte de su cuerpo o en alguna parte de su mente al ver que en el fondo para el Estado chileno, para los jueces que tomaron la decisión en el caso de Mauricio Ortega, para los jueces que decidieron que Mauricio Ortega, porque lo que pasó ayer fue que un grupo de jueces, cuatro hombres principalmente, decidieron que Mauricio Ortega no era un femicida, que él no había intentado matar a Nabila Rifo, que él había solo querido provocarle lesiones graves, gravísimas, como por ejemplo sacarle sus ojos y dejarla sin visión para el resto de su vida.
También,
es súper doloroso.
También
lo que
dañarle
ayer
la dentadura, también quebrarle el cráneo.
A piedrazos, dejarla tirada en Coyhaique con al menos un grado bajo cero. O sea, todas esas cosas no, desde el punto, mira, el tema ahí es que desde el punto de vista de la jurisprudencia o más leguleyo, parece que ellos tienen alguna forma de probar que en ese caso no hubo un dolo. Claro. Un dolo, una motivación femicida, una motivación hacia el femicidio. A nosotras lo único que nos demuestra que se pueda probar la inexistencia de ese dolo es que las leyes son patriarcales, que el sistema judicial claramente no está de nuestro lado, no está velando por la vida de las mujeres. Yo creo que eso es lo más importante de decirlo acá. En el fondo el cuestionamiento es más allá de tratar de rebatir con argumentos leguleyos, que por supuesto nuestras abogadas, nuestras queridas Lorena y Silvana, lo pueden hacer y muy bien. Y otra amiga abogada me decía por interno, me leí las 80 páginas del fallo y de verdad no entiendo lo que pasó.
No hay.
Parece que es bien irracional, incluso para los mismos abogados que tratan ahí como de ampararlo. Bueno, más allá de eso, yo creo que lo que nos hace cuestionar es un grito que se dio mucho ayer afuera de la corte, que era abortar sus leyes estas leyes patriarcales.
La justicia patriarcal,
porque
abortar la justicia patriarcal.
Y de verdad que sí, porque sí. Eso es lo que nos demuestra este fallo. En el fondo nos demuestra que no estamos ante un sistema que tenga la intención de proteger la vida de las mujeres.
Así es. Ayer fue un día durísimo, fue intenso, no nos sorprende, sin embargo, no nos deja de impactar. Como decía Rocío, nos deja con una desazón, porque en el fondo lo que esto nos dice a nosotras es que nuestras vidas y nuestras experiencias, nuestras muertes o cómo nos dejan después de agredirnos, no les importa. Y da tanta rabia y da tanta frustración, porque ellos podrían haber marcado un precedente ayer.
Claro que sí.
Ellos podrían haber dicho, no, ¿sabe qué? Este caballero sí la quería matar, si no la mató fue de chiripazo y vamos a darle una condena importante. Para que sea ejemplificador en el fondo, que se notara una condena a la violencia que sufrimos constantemente nosotras las mujeres, pero no. Entonces, bueno, se notó la indignación, la Corte Suprema aquí en Santiago estaba repleta afuera.
Repleta de gente.
No tardó tampoco la represión en llegar.
Muy fuertemente.
Llegaron los pacos con todo, se llevaron a 8 personas detenidas en Santiago, una de ellas menor de edad. Nosotras estábamos ahí mismo, así que podemos dar fe de cómo sucedieron las cosas. Y la gente estaba tan indignada que el grito que se escuchaba era ¿dónde estaban cuando las mataban?
Porque claro, la policía es una institución que hay que, quizás es necesario recalcarlo, yo digo abiertamente que tengo muchos reparos contra esa institución, pero puntualmente en el caso de Nabila Rifo fueron eficientes, llegaron a tiempo y trataron de ayudar.
Claro.
Pero en la mayoría de los femicidios son una institución que tiene muchos reclamos por llegar 2 horas tarde después de un llamado a violencia, por reírse de las víctimas, por normalizar las situaciones, por proteger a los hombres que ellos mismos conocen en los pueblos chicos, etcétera.
Y no solo de femicidios, sino que de violencia intrafamiliar o violencia hacia las mujeres. O sea, muchas veces las mujeres van a denunciar a la comisaría y no se le toman las denuncias o se le ponen
reparos, caras de risa, burla.
Se le dice, no, ¿sabe qué? Eso no califica. Entonces, claro, mucho enojo también. Y bueno, yo quería leer una parte muy cortita de la declaración que hizo la Red Chilena, que hablaba un poco de la violencia institucional estatal contra las mujeres, ¿cierto? Dando un montón de casos como el de Nicole Saavedra, donde todavía no hay justicia.
Un año de... Bueno, nosotras cada vez que podemos recordamos el caso de Nicole. Nicole Saavedra fue asesinada por ser lesbiana, estuvo más de una semana secuestrada, en su cuerpo se encontraron signos de tortura.
Y de violación.
La mataron el mismo día que la encontraron. O sea, en el fondo se sabe que ella estuvo 8 días o 7 días, si no me equivoco, secuestrada, y todavía no existe ni siquiera un imputado. La investigación ha avanzado muy lento.
No ha avanzado nada.
Claro.
Bueno, y así también hablamos de la declaración de Lorenza Cayuán, la comunera mapuche que se le obligó a parir engrillada. Eso, otro ejemplo de violencia institucional. O contra la prohibición del aborto, también violencia institucional por parte del Estado. O en el caso de Valentina Enríquez, cuando denunció al vocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, por maltrato habitual, y el resultado fue una cautelar
de 200 metros,
que es algo que pasa constantemente con las mujeres. Entonces, esta es una parte que me gustaría leer. Dice, en el país 150 mujeres son atacadas al día. Durante este año ya 35.524 mujeres han denunciado violencia solo dentro del contexto intrafamiliar. 38 hombres han asesinado a 38 mujeres solo por el hecho de ser mujeres, y más del doble, al igual que Nabila, han sobrevivido a los ataques femicidas, pese al trauma, al miedo y la incompetencia institucional. ¿Qué tiene que pasar para que la justicia chilena nos crea a nosotras las mujeres que estamos siendo agredidas y que nos están matando? Las niñas y mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. ¿Qué pasa, señores de las salas de la Corte Suprema, que pareciera que nuestra alerta, nuestras experiencias, nuestras vidas o nuestras muertes no califican? La rebaja de condena a Mauricio Ortega es una más de las manifestaciones de violencia institucional contra las mujeres. Afirmar que Mauricio Ortega no quería matar a Nabila Rifo solo muestra la impunidad y liviandad con que el sistema de justicia y sus operadores enfrentan el grave problema político y social que constituye la violencia que enfrentamos cotidianamente nosotras. Lo que pasa hoy nos indigna, nos avergüenza. Ya lo sabíamos. Esta es solo una constatación más para asegurar que el Estado chileno no protege ni a las niñas ni a las mujeres.
Ni a la disidencia sexual también habría que aclarar ahí, sí, cómo podemos seguir ampliando el panorama de gente que queda desprotegida por este sistema judicial. El caso de Nicole también sirve para seguir aterrizándolo. Es súper terrible, fue súper doloroso lo que pasó ayer. Nosotras con la Antonia ayer leímos esta declaración dos veces, haciendo así la dupla de mujeres en sintonía frente al Palacio de Tribunales. La primera vez la tratamos de leer bien y estábamos dignas, a la sombrita. La segunda vez ya teníamos todas, estábamos todas mojadas por el guanaco, con una rabia. Yo ahí adelante le tiritaban las manos, porque de verdad la rabia era mucha. La represión siempre es fuerte. Nosotras no, o sea, en el fondo vamos a entender que esa es el modus operandi de Carabineros de Chile, y en fin, es parte de, ya casi podemos seguir cuestionándolo infinitamente, y eso es lo que vamos a hacer. No esperábamos, claro, que se portaran bien con nosotras, pero lo que vimos ayer fue súper fuerte, en especial por el tema del fallo, en especial porque tuvimos que entender que realmente todo lo que ya describimos, agarrarle el cráneo a piedrazos a una mujer, dejarla al frío, sacarle los ojos con una llave, todo eso no es señal suficiente clara como para que crean que un hombre quiso matar a Nadia Larrifo.
Así es. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y a la vuelta vamos a estar con Priscila González, pero antes le queríamos mandar un saludo a los carabineros, en todo caso. Cualquiera es valiente con una luma en la mano, con un equipo, con un escudo y con un Estado que los ampara.
Claro que sí, súper fácil acercarse corriendo con toda tu fuerza, aplastar una niña como de 17 años contra una muralla, porque así actúan, con esa lógica, poniendo todo ese cuerpo y esa armadura de por medio para atacar a las mujeres.
Así que besito.
Bueno, Grax.
A la vuelta vamos a estar hablando del sexismo en la educación y maneras de salir de todo esto con Priscila, así que sigan en sintonía.
Te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
Efectivamente, estamos de vuelta acá ya en Mujeres en Sintonía. Les recordamos que sigan nuestras redes sociales. En Facebook pueden buscarnos como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es nuestra página más institucional, aunque no somos institucionales, y en Mujeres en Sintonía, que es la página concretamente del programa. Por ahí pueden encontrar toda la información que nosotras difundimos, ya sea sobre el programa o sobre todos los temas que hemos estado conversando, y también nos pueden encontrar en el Twitter, @mujeresred, y también pueden etiquetar ahí a nuestra invitada, que es @tanqueapedales. Estamos con Priscila González, @tanqueapedales. Hola, hola. Prisi.
Hola, Prisi.
¿Cómo estás?
Bacán estar aquí con ustedes, chiquillas.
Qué honor tenerte en el estudio.
Sí, te habíamos tenido ahí en el Twitter, por eso me gusta decir tu @, porque nos mandaba ahí comentarios de vez en cuando y eso es muy entretenido, así que manden comentarios.
Bueno, con la Priscila, ella es feminista, administradora pública, integrante adjunta de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, autora de uno de los capítulos del libro Educación no sexista hacia una real transformación. Entonces con ella vamos a estar hablando de esto, del sexismo en la educación, de los roles de género, de los estereotipos, de qué es el currículum oculto, qué es la incapacidad aprendida, qué son las expectativas diferenciadas.
Tanta cosa, en el fondo vamos a estar hablando de cómo esta idea, estas dos palabras, educación sexista, afectan la vida de las mujeres, afectan como en su vida cotidiana, nos afectan en nuestro diario vivir.
Y como sociedad en general
también. Y como si le agregamos la palabra no, así como educación no sexista, todo cambia de rumbo también.
Es cierto. Bueno, el libro al que ustedes hacen alusión, Educación no sexista hacia una real transformación, es una parte de un proceso que la red ha llevado durante ya varios años, desde el 2011 que la red sacó el cartel de la campaña que dice educación pública, laica y no sexista. Desde ahí en adelante se ha ido desarrollando una reflexión colectiva en torno a este tema, y enmarcándolo también en lo que ustedes han repetido harto en el programa, que es el continuo de violencia. Uh-huh. Es decir, que no es que nosotras tengamos episodios en los que somos violentadas, sino que, bueno, nuestra cultura, la sociedad, avala un sistema en el que las mujeres somos constantemente violentadas. Así es. Entonces, obviamente el sistema escolar, no se escapa de eso, no es inocuo a todas las cosas que nos suceden a nosotras las mujeres en ese sentido.
Oye, qué importante lo que decías al principio también sobre en qué momento la Red Chilena comienza a trabajar de esto, porque el 2011 fue un año movidísimo en torno a la educación, ¿cierto? Uh-huh. Fue el apogeo del movimiento estudiantil. Pero en ese tiempo no estaba muy visible la demanda de una educación no sexista. Veíamos que abogábamos por una educación de calidad, una educación pública, pero no así estaba tan concientizado el sexismo y cómo este nos dañaba desde la educación formal.
Claro, entonces, en el fondo la real transformación es algo que empieza a cuestionarse también en ese momento, y yo creo que tirándole flores a la red una vez más es el aporte que se hizo con esta investigación y el aporte que se ha hecho en especial, no sé, por la Pris y la Sandra Palestro, nuestra compañera, a la que le mandamos el más gigante de los abrazos que se pueda mandar a través de una radio, así un abrazo que sea enorme, que viva la Sandra eterna, es la mejor. Bueno, ellas han hecho un aporte muy grande también para entender cómo la educación nos afecta. Y a mí me gustaría preguntarte, porque ya, cuando se habla de educación sexista, una de las primeras ideas que se nos viene a la mente, como para explicarla, para que también nuestras auditoras y auditores entiendan, es la presencia de los estereotipos dentro del sistema educacional. Uh-huh. ¿Qué son los estereotipos y cómo se manifiestan concretamente en la educación, en el proceso educativo uh-huh. de niños, niñas?
Bueno, los estereotipos de género asociados al género femenino, masculino, tienen relación con creencias, prejuicios, preconcepciones sobre lo que deberían hacer niños y niñas en la escuela, o qué habilidades tendrían que desarrollar, o la creencia de que son naturalmente buenos para una cosa u otra. Lamentablemente, los estereotipos continúan bastante marcados hasta hoy. Por ejemplo, se asocia que los niños son mejores en matemática que las niñas. Uh-huh. Y los datos dicen otra cosa igual. Por ejemplo, hasta cuarto básico las diferencias no se notan. Uh-huh. Pero a partir de ahí en adelante, sí, después las pruebas estandarizadas se van diferenciando, los puntajes, pero no es algo que tenga un asidero como en la naturaleza.
Claro.
Sino que son los constructos sociales, son las creencias los que van moldeando los intereses y las perspectivas, las expectativas sobre los niños y las niñas en el sistema escolar.
De hecho, hay estudios que muestran cómo países donde hay menos desigualdad de género, en las pruebas estandarizadas casi no se muestran, o se muestran de manera mucho más uh-huh. ínfima las diferencias entre hombres y mujeres en puntaje. Entonces, claro, y también lo que decías un poco tú, cuando son chicos y chicas, no hay casi diferencias, e incluso las mujeres, hay muchas cosas que están más adelantadas en el fondo. Y luego, claro, empiezan a aparecer discursos como los niños no, las niñas no son buenas en matemáticas. Oh.
Claro, ¿puedo contar una anécdota sí. que tiene que ver con uh-huh. eso? Hace un tiempo, nosotras con la ANTO fuimos a hacer un taller sobre violencia en el pololeo a una escuela básica. ¿Ya? Y fue muy interesante porque ahí lo que hicieron lo que hizo la orientadora fue separar a niños y niñas. Y nosotros trabajamos con cuatro cursos solo de solo niñas.
Uh-huh. Era un colegio mixto.
Era un colegio mixto, pero los niños estaban en recreo. Estaban en clase. Estaban sí. en clases. Los niños estaban en clases y el profesor de matemáticas, cuando dijeron que iban a sacar, no sé, a la mitad del séptimo para llevárselo a la charla, dijo, ay, por fin voy a poder hacer matemáticas de verdad.
Bueno, eso es algo que...
Abajo ese profe.
Abajo ese profe. Y aparte fue muy heavy, porque nosotras les preguntamos a las niñas si alguna vez habían sentido ese tipo de discriminación en sus salas, y primero dijeron que no. Como no, nunca, sí, así como que todos normal. Nos obligan a hacer matemática. Y después se les fueron saliendo esas cosas y al final esto nos los contó la orientadora. Como uh-huh. chiquillas, de verdad, que es muy fuerte el tema de la educación no sexista.
O sea, la educación sexista tiene, claro. lo ocupa todo. Y uh-huh. sí, pues esos discursos, cómo se van, no sé, yo me acuerdo en mi colegio, por ejemplo, que si llovía, los hombres hacían educación física en la cancha grande y nosotros nos dejaban como así un pedacito porque las mujeres nunca quieren moverse, ¿para qué?
Mira, ahí ese punto de la educación física es súper importante porque no sé si ustedes en sus colegios tenían compañeras que onda no movían ni un dedo y sí, que se conseguían el certificado médico para hacer educación física, porque en el fondo hay una cuestión súper relevante ahí, que es la relación con nuestro cuerpo. Sí, nosotras cuando chicas odiamos nuestro cuerpo, no queremos sentir el dolor después de trotar, por ejemplo, o encontramos que no vale la pena hacer ejercicio porque en realidad nunca vamos a estar flacas y no sé qué. O sea, la educación física hoy se trata de que uno administra un ente externo, uno no es su cuerpo en educación física. Y mientras que los niños van desarrollando habilidades corporales, motricidad gruesa, sí, y nosotras las niñas vamos desarrollando motricidad fina. Sí, cuando en el fondo no hay ninguna razón para que haya, por ejemplo, educación física diferenciada. Cuando nos relacionamos con nuestro cuerpo es desde el arte, desde la danza, uh-huh, pero los chicos se desarrollan en el fútbol, en el voleibol, en el
handball. En contacto con otros cuerpos también.
En contacto con otros cuerpos.
Bueno, por ejemplo, yo dejé de hacer natación cuando me llegó la regla, porque ¿qué voy a hacer yo cuando ande con la regla? ¿Cómo voy a faltar al entrenamiento? Claro. Yo no quiero hacer eso. Y también como, ¿qué pasa con la depilación? Me empezó a importar. Sí. Y también me empezó a dar vergüenza querer exigírsela a mi mamá. Entonces, ¿qué hago? Dejo de ser buena, dejo de nadar. Algo que me pena hasta el día de hoy, pero bueno.
Y nunca hablamos de esto. No. O sea, es como, ¿con quién vaya a hablar si es que te llegó la regla y no podía hacer deporte o no sé? No somos las únicas, pero es como que fuéramos muy extrañas, uh-huh, hablando de nuestros cuerpos, y la educación jamás se ha hecho cargo de eso.
Uh-huh. Es muy fuerte eso, porque en el fondo lo pensamos y las mujeres somos la mitad más uno en el universo, en el mundo que habitamos. Sí. Entonces, que de verdad, una vez leía a una galla que es como pedagoga menstrual, que hablaba así, no sé, pues todavía se dice, estoy enferma, sí, o tengo síndrome premenstrual, y de verdad... Hablar, por ejemplo, ya yo siempre hablo del síndrome premenstrual, perdón por hablar siempre del síndrome premenstrual, pero ella decía, es como asumir que la mitad de la población está enferma, está padeciendo algo malo una vez al mes y nada, uh-huh, que ver. Es de verdad que el sistema educacional, por ejemplo, desde la biología, no nos enseña a conocer nuestros cuerpos. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, les recordamos a todas nuestras auditores y auditoras que estamos acá con Priscila González, hablando de educación no sexista. Nos pueden ver gesticular, ahí está señalando el libro, lo van a ver con desfase. Quienes estén en el Facebook Live nos pueden ver ahí gesticular, mostrar libros, mostrar CDs, conversar, reírnos también, porque también nos podemos reír. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Mujeres en Sintonía y @mujeresred en Twitter. Yo le quería preguntar a la Prisi algo similar.
Fuiste un balazo.
Sí, lo hice todo muy rápido, pero es que el tiempo corre. A mí me tenía una pregunta similar orientada al tema, por ejemplo, de la educación sexual, porque algo que hablábamos ahora, por ejemplo, con el bus de la transfobia y con todo eso, es cómo ideologías que sí existen o como ideologías bien represivas que sí existen intervienen en todo el sistema educacional. Entonces muchas veces en biología, por ejemplo, a las mujeres no se les enseña sobre el funcionamiento. O sea, si ya no se enseña anticoncepción, si no se enseña a niños y niñas a protegerse, menos se les va a enseñar a las mujeres a conocer su propio cuerpo.
Y menos de deseo, ni para hombres, claro, ni para hombres un poco más. Ni para mujeres.
Todos hemos visto en los libros de biología el corte transversal del útero, de los ovarios, pero no hay una vista, por ejemplo, de los labios menores, los labios mayores, el clítoris, porque eso no existe para el sistema escolar, no existe el clítoris. Entonces también ahí hay una parte que el deseo está negado, el deseo, el placer, y que podría ser una de las vías con las que nos relacionamos distinto con nuestro cuerpo. Pero como les digo, o sea, aquí siempre uno estudia como otras cosas que no son las de uno. Uh-huh. Y eso es en el feminismo es muy importante. O sea, nosotras tenemos que situarnos de quiénes somos, de cuál es nuestro cuerpo, cómo es conocernos. Y eso obviamente a nuestro sistema escolar no le interesa.
Claro, o sea, si en el fondo nos pudiéramos relacionar con nuestro clítoris desde que somos pequeñas, desde que empezamos a conocer el cuerpo humano en clases de biología, por ejemplo, probablemente estaríamos mucho más reconciliadas con él. Entenderíamos que no es solo algo que se puede ver gordo en un espejo según estándares patriarcales.
Uh-huh. Bueno, y también, como decían, dentro de la biología no se estudia súper poco cuál es la manera en que las mujeres vivimos, por ejemplo, nuestra menstruación. Y pucha, eso es como un detalle dentro de todo lo que el sistema escolar nos hace estudiar. No tenemos referentes, Se estudia muy poco la historia de las mujeres. Siempre somos como un cuadradito dentro de, no sé, contando cómo las mujeres de un día para otro tuvieron derecho a voto.
Claro, claro, las
no
mujeres...
No se ve como un proceso.
Las mujeres de un segundo a otro entraron en el mundo laboral y las mujeres
claro.
han trabajado toda la historia.
Siendo las invitadas de piedra de la historia universal en claro. la que habitamos.
Es que claro, es súper fuerte porque las mujeres, por ejemplo, dentro de los textos escolares se plantean siempre como la excepción.
O la mujer de, la hermana de...
Claro. No la sé, mamá de Bernardo Higgins.
La mamá de Bernardo Higgins, la discípula de Freud, la esposa del Curie, ¿cierto? Cuando, loco, o sea, echémosle un vistacito a la historia y tenemos a la tremenda genia Marie Curie. Uh-huh. Y también nuestros referentes acá en Chile, en Latinoamérica, son de verdad muy excepcionales. La historia está contada por los hombres, para los hombres, y las niñas quedamos ahí...
Sin referente
alguno. Y cuando tratamos, cuando buscamos y encontramos, también es como una cosa muy extraña. Es como, bueno, esto
desde
no
la
es la
excepción.
Historia oficial.
Uh-huh.
Esta no es la historia oficial. ¿Estaré bien aquí buscando mi claro. referente? ¿Con quién puedo conversar esto?
¿No? O claro, ¿por qué es tan difícil encontrar un referente? Por eso yo digo que se plantea desde la excepción, porque
claro.
cuando algo se plantea desde la excepción, te hace sentir que tenés que destacar entre millones y que tu lucha es como mucho más fuerte. Y claro,
que es individual, además.
Y que es individual.
Claro.
Eso es lo más fuerte, que en el fondo, dentro de lo... O sea, en mi opinión es lo más fuerte como a la hora de pensar en la historia sexista uh-huh. y cómo se ha contado, es quizás percibir que efectivamente las mujeres, nada de lo que han hecho lo han hecho solas, pero siempre se destaca a una.
Claro, es como lo que la Sandra, grande Sandra Palestra,
hermosa Sandra,
siempre dice, la historia compensatoria de las mujeres, ¿cierto? Como
claro.
de destacar a una para que, bueno, para que las dejemos calladas, si ahí aparece. Total,
te dan permiso para aparecer en la historia, te dan tu pedacito.
Tu cuadradito,
claro,
tu cuadradito. En el texto de historia.
Es súper fuerte.
Cuando en realidad no es así, o sea, no somos una excepción. También se puede ver desde un punto de vista más sistémico, no solo individual, porque también cuando aparece una mujer que se destaca o que es destacada de cierta manera, viene el otro discurso que dice, bueno, si ella pudo, entonces todas pueden y el esfuerzo que hay que hacer es individual. Y no, pues chiquillas, sí, es que somos nosotras y nuestras circunstancias.
Sí.
Nosotras no venimos solas, tenemos muchas cosas en contra nuestra. Y la mujer que logra destacarse o que es destacada por sus logros es porque hubo otras antes que ella.
Y que probablemente eso no signifique que le abra el paso a muchas que vengan después, ¿cierto? De
eso pronto no vemos, significa nada.
Claro, de pronto realmente. Vemos como, ah, claro, ahora no sé, hay, pongamos un ejemplo burdo, hay una presidenta mujer, entonces va a ser más normal. Sí, uh-huh. pero puede ser que no, puede ser que sea una en mucho tiempo más, o bueno.
Claro, o tuvimos la misma dos veces.
Sí,
claro, o puede ser que todo el tiempo que esa mujer esté en la presidencia se la ataque por su físico, se la sí. cuestione por su emocionalidad.
Por su familia.
Por su familia, como ya pudimos ver mucho en este caso. Entonces, en el fondo, sigue siendo como excepción de las mujeres haciendo algo. El sistema educacional no ayuda nada a que eso nos parezca normal, a que las mujeres estando adelante. Bueno, a mí ni siquiera, como que no me gusta mucho darle el enfoque de las posiciones de liderazgo, pero lo entiendo también como algo importante.
Nos sirve para ejemplificar todo lo que estamos hablando. Y bueno, otro asunto a lo que me quisiera referir uh-huh. Es el asunto de la incapacidad aprendida que mencionaban ustedes, uh-huh. que es la creencia de que que las niñas no pueden lograr hacer algo porque son niñas. Y esa incapacidad aprendida la tenemos todos en el sistema escolar.
Uh-huh.
La vamos aprendiendo cuando nos diferencian las actividades. Nuestros profesores seguramente lo creen, y aquí ya si hay profesores escuchando van a decir, no, pero yo no, yo no soy así. Chiquillas, chiquillos, pucha, todos somos machistas porque vivimos en una cultura machista y todos los días tenemos que luchar contra eso. Y lo primero es decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿O yo realmente creo esto? Y lo peor es que los niños... Cuando una es niña, es una esponjita y absorbe todo y cree uh-huh. todo. Y lo que dicen los adultos muchas veces es ley.
Sí.
Entonces, si a nosotros nos dicen, no, en realidad sabes que no te dediques a la ciencia, dedícate a cualquier otra cosa, pero no a la ciencia. Y no necesariamente eso tiene que ser explícito. No es uh-huh. que llega alguien y te lo dice, sino que todos los días uno se va moldeando de esa manera. Y claro. por lo tanto, eso también repercute en las expectativas de vida, en los sueldos, en las relaciones de pareja, en la resiliencia. Esto, como decíamos delante, es un continuo, no es una cuestión aislada. La educación no sexista, la educación sexista, digo, tiene repercusiones a lo largo de toda nuestra vida.
O sea, de hecho, yo creo que una de las formas más claras de entender que esto es un continuo es fijarse, por ejemplo, que acá la gente que trae el bus de la transfobia y que ataca a la niñez trans, lo primero que hace es meterse en el sistema educacional. A ellos no les importaría tanto que existieran los niños, o sea, que existiera una niñez trans fuera de sus espacios educacionales, pero la idea de que una niña trans pueda entrar al baño que ella elija les los vuelve locos.
Sí. Y atacan el... atacan el asunto desde, entre comillas, la ideología de género, que decían ustedes delante también. Ideología es una palabra que en un país como el nuestro genera mucho anticuerpo. Es algo que no queremos escuchar porque venimos muy dañados de una dictadura, bla, bla, bla. Pero en realidad eso no siempre ha sido así. No es que ideología sea una palabra mala de por sí, pero saben perfectamente que ocupando la palabra ideología ya se pueden ganar a muchas personas,
claro,
que
adeptos.
Claro, que les genera mucho resquemor algo como esto. Y por supuesto se meten en el sistema escolar porque entienden que es algo que puede desarrollar cierto pensamiento crítico en los, uh-huh, en los chicos y las chicas. Y ellos dicen, bueno, a mis hijos los educo yo, pero entonces, ¿qué vaya a hacer? ¿Sacarlos del sistema escolar? Uh-huh. ¿Educarlos tú en tu casa? O sea, no vivimos solos, ni solas. Estamos 12 años de nuestra vida, 13 años de nuestra vida en el colegio. Y obviamente el Estado sí se tiene que meter en ese tipo de cosas, y ojalá fuera un poco más profundo. Pero sabemos que no ha sido así, y lamentablemente las políticas educacionales no asumen tampoco que son sexistas, uh-huh, porque sería el Estado el que tiene que asumir que es sexista.
Claro, claro. ¿Les parece si nos vamos a una canción y seguimos hablando? A mí y a las chiquillas hablábamos hace un rato, nos interesaría hacer como un glosario, así como hablamos de la incapacidad aprendida, hablar de otros términos que de pronto no conocemos tan bien y que es importante tener en cuenta.
Claro, términos puntuales que nos afectan en nuestra cotidianidad a la hora de enfrentarnos a un sistema educacional. Así que ahora nos vamos con una canción de La Otra que se llama...
La Otra con que te calles.
Ah, La Otra con que te calles. Es un featuring.
Yes, y se llama Esencia.
Porque es donde encuentro el que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo. El amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, de una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas y engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia
anarquista.
Levanta y anda, anda que no tienes historias para contar, para justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento, luego existo, vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor.
Varios colores tiñen el alma, no tiene color.
Ya estamos de vuelta con este capítulo de Mujeres en Sintonía, nuestro capítulo número 12, en esta canción de La Otra con Que Te Calles. No sé, no puedo decirlo como española. Bueno, en esta canción no, hay una frase...
¿Esa era tu intención?
Sí, no quise decirlo así. Hay una frase que me gusta mucho que dice: recuerda con tu abuela su historia silenciada. Yo creo que superior es una forma muy buena de darle cara también a la educación sexista que vivimos, que ha estado súper marcada por la invisibilización de la historia de nuestras abuelas, de nuestras tías abuelas, de todas las personas. En el fondo, hablar con las mujeres más grandes que te rodean, comunicarte con ellas y aprender sus experiencias, te va a dar al tiro una visión clara de lo que no se contó en los libros de historia, de lo que no salió en los diarios, de que en el fondo siempre han existido mujeres haciendo cosas. A mí me pasa que tengo un ejemplo muy cercano, voy a sacar a relucir un poco mi sangre azul. Soy como bisobrina, bisnieta, no sé cómo se dice, de Eloísa Díaz, una de las primera mujer médico en Chile, y escuchar por mi familia el proceso que tuvo ella para llegar a la universidad me hace darme cuenta de que ella no es solo un cuadrito en los libros de historia, no es solo una sala en la Casa Central de la Universidad de Chile. Ella es una mujer que tuvo que luchar mucho, que lo pasó pésimo, que tuvo que estudiar detrás de un biombo para poder llegar a ser la primera mujer médico en Chile.
Rocío, déjame tocarte.
No, pero en el fondo es darse cuenta que la historia es colectiva, que no es una cuestión que se haga de a una.
Y que tiene carne también. Uh-huh. Así que eso, pregúntenle a su abuela, a sus mujeres mayores, porque se van a sorprender.
Sí. Bueno, hablábamos hace un ratito de la incapacidad aprendida. También el currículum oculto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de currículum oculto?
El sistema escolar se plantea como una cuestión súper racional. Uh-huh. Todos los profes saben que, por ejemplo, tienen que planificar y su clase tiene que ser muy coherente. Uh-huh. Y que además tienen que adscribirse a planes y programas, etcétera, etcétera. Ese es el currículum formal, lo explícito, lo que está ahí, lo que uno puede ir a buscar como material. Pero el currículum oculto son todas las otras cuestiones intervinientes en el proceso educativo que no son explícitas, que no se manifiestan, que no están escritas, pero que son también constitutivos de la educación. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con lo que hablábamos de antes sobre expresiones que llegan a los niños y a las niñas en el sistema escolar, a través de prejuicios, a través de
visiones de mundo,
que no necesariamente son reconocibles a simple vista.
Por ejemplo, yo creo que todas escuchamos en algún momento, así como en nuestra infancia, como ya, elijan quién va a ser el presidente y quién va a ser la secretaria.
Sí. Asumiendo, no, y una cosa
vamos
porque
haciendo división del trabajo
inmediatamente. Hace un rato estaba hablando con un amigo que es profe de lenguaje, le decía así que escuchar el programa, porque buena onda que los profes escuchen este programa, buena onda también quizás tener en algún momento la oportunidad de conversar con una profe sobre este tipo de experiencias en este programa, y una cosa que se nota mucho es la cantidad de mujeres versus la cantidad de hombres, sí, que nos hacen leer así presentes, uh-huh, en las listas escolares.
Sí, totalmente. Entre los resultados de la investigación que hicimos para hacer el libro Educación no sexista en la red, fuimos contando uno por uno autores, y a veces estaban citados en APA, entonces no se sabía si era hombre o mujer. Investigamos quién era la persona que había escrito y así. Entonces, la cantidad de hombres que se citan son increíbles en relación a la cantidad de mujeres que se citan. Y no es que, por ejemplo, no haya mujeres investigando, sino que una cuestión que está tan instalada que buscamos fuentes masculinas.
Sí, pues lo mismo que pasa en los medios de comunicación, pues que las, uh-huh, fuentes de mujeres, o sea, cuando se recurre a las fuentes como a las mujeres como fuente, es cuando hablamos de su experiencia o cuando son mujeres no calificadas, como la vecina, uh-huh, la señora de la esquina.
Porque la violencia contra las mujeres es un continuo.
Es un continuo.
Es terrible.
Y no es que la gente esté pensando, solo voy a buscar fuentes masculinas. No, está metido en nuestro inconsciente.
Y es algo súper fuerte porque, por ejemplo, también pasa en las listas de lecturas escolares con los libros de ficción, con lo que tú lees, el lenguaje, uh-huh, como para tener ahí esa formación. Y es muy fuerte porque es otra forma de permitirle a los hombres que te cuenten solo ellos la historia.
Claro.
La Virginia Woolf, es una cosa cortita, la Virginia Woolf en una habitación propia decía así como, ¿de verdad? ¿Cómo sería si nosotras creyéramos en serio que las mujeres son lo que construyen los hombres en la literatura que, uh-huh, que ellos han escrito? Uh-huh. Si de verdad fuéramos esas personas idealizadas, o si de verdad fuéramos esas personas que solo son capaces de estar en la cocina. Como las mujeres han tenido tan poco espacio, incluso en la ficción, para contar sus historias, que es muy fuerte darse cuenta de que no es lo que leemos, lo que nos ponen en bandeja no es lo único que hay. Podemos, uh-huh, leer a más mujeres, por ejemplo.
Uh-huh. Y sobre lo mismo, hay un artículo en el libro de Daniela Lillo Muñoz, que ella es profesora, se llama Patriarcado, Educación, Literatura, el discurso femenino omitido en los programas de estudio de lenguaje y comunicación de enseñanza media. Entonces ella va directamente a la fuente del Ministerio de Educación y les pregunta, ¿qué tiene que pasar para que los autores estén seleccionados en las listas de lectura? Y le dan un par de criterios y ella dice, ya, entonces yo voy a buscar esto mismo, pero en mujeres. Y encontró tanta información que no fue necesario terminar con el periodo en que estaba investigando, porque ya la información se le iba repitiendo. Entonces, no es que no haya, sino que los formuladores de estas políticas no los tienen en su inconsciente. No está dentro de sus parámetros salir de lo clásico, y lo clásico es lo masculino.
Claro, hay que hilar un poquito más fino, cabrón. Es también como cuando hablamos del humor. Es
darse una vueltecita.
Claro, es como darte una mínima vueltecita. Es como cuando dicen, ay, ya no se puede reír de nada. Y es como, de verdad, si te dicen que no hagáis chistes machistas y que no te riáis de cosas misógenas, ¿crees que no te puedes reír de nada? ¿Así de básico, uh-huh, es?
Claro.
No, pues, ¿cachai? Uno puede darse una vueltecita.
Hay que ampliar
más
un poco el espectro. Bueno, y un dato que me gustaría dar también sobre profes. Es que el 72% del profesorado en Chile son mujeres, pero de los directores de colegio el 90% son hombres.
Claro.
Entonces ya ahí hay una selección demasiado fina y se tiene súper preconcebido que son los hombres los que pueden liderar, los que pueden dirigir colegios y los que pueden salvar la educación.
Ahí replicamos como adultos, profesorado, ¿quién va a ser el director? ¿Quién va a ser la profesora?
Claro, ¿quién va a ser la profesora parvularia, por ejemplo? Claro. Súper fuerte, como esa rama de la educación está súper dividida sexualmente. Un último tema así como en términos más de glosario feminista que nos gustaría conversar antes de ir terminando, porque estamos muy sobre el tiempo, es el tema del lenguaje del lenguaje genérico. ¿Al que estamos acostumbradas?
Sí, o sea, cuando una de chica tiene una inquietud en que el profe o la profe diga, oiga, pero tiene que decir niños y niñas, porque aquí también habemos niñas, ya. Y el profe dice, pero si digo niños, estoy diciendo niñas también. Y pucha, no, po, no es tan así, porque en realidad siempre se ha contado la historia, como decíamos, desde lo masculino, desde los hombres, y se cree que, por ejemplo, decir el hombre, no sé, po, los avances del hombre.
Uy, que me da rabia esa cuestión.
En el fondo tienen un poco de razón, porque siempre se ha dicho, se ha contado la historia desde los hombres, y se nos ha olvidado que somos nosotras también, hola, estamos aquí.
Parte de la historia.
Entonces eso es solo un síntoma de un problema mucho uh-huh. mayor. Entonces, bueno, si les da un poco de flojera, lamentablemente, así es nuestro lenguaje, así es el español.
Y si no, generalicemos también cuando seamos más mujeres en femenino. Claro, hola a todas.
No tiene nada extraño. No tiene y nada ahí extraño. Sale el gallo, el único gallo entre 50 mujeres que dice, oye, pero yo estoy aquí. O
me
sea, me tienen que incluir, tienen que decir todas y todos. Y pucha, cabros, no se les va a caer el pene por decir todas y todos. Sorry.
Claro, es como pero cuando... No, sí.
No se les va a ir su masculinidad porque
como
digan
estirita,
todas.
Como estirita, como les estirita algunos.
Sí, les estirita, no, pero les estirita caleta, porque por ejemplo nosotras para las convocatorias siempre ponemos todas a apoyar a la Corte de Apelaciones y es como, ay, no pueden ir hombres.
Y es como, vaya, pero calladito, onda, claro. Onda,
de verdad, toda la vida nos dijeron todos que alguna vez se haga un genérico, o sea, que alguna vez apelemos a las mujeres, no quiere decir que te estemos como barriendo de la historia, hombre, si hay estado presente.
Solo nos interesa siempre que sean las mujeres las convocadas a ese tipo de cuestiones con mayor
claro.
fuerza.
Claro.
Es exactamente
hacer
bueno.
ese énfasis.
Se nos está acabando el tiempo. Hay formas de salir de esto, ¿cierto? ¿Hay formas?
O sea, no hay recetas, obviamente. Pero como dice otra vez la Sandra, a este sistema hay que picarlo por todos lados y tenemos que estar en todos los lugares nomás. Pues. Entonces ya hay algunas experiencias, uh-huh. Hay en el libro también recopilamos experiencias de Paillaco, de Temuco y de algunos trabajos en las universidades. Uh-huh. Entonces es cuestión de organizarse y es cuestión de reflexionar y de ver cuáles son las posibilidades. Como decíamos que el feminismo es situado... Bueno, organizarse y decir, yo estoy en este espacio. ¿Qué puedo hacer yo en este espacio Exacto. para contribuir a que la educación no sea sexista? Todos participamos de una u otra manera del sistema escolar. Fuimos estudiantes, están los profes, los paradocentes, los apoderados. Por lo tanto, siempre hay un espacio donde ir picándole. Uh-huh. Eso, y yo quiero invitarles también a que revisen la investigación a la que estamos haciendo alusión. Como decíamos, es un trabajo colectivo, hay experiencias de educación no sexista, hay estudios, hay cifras, se recopila la experiencia de nuestras compañeras y está disponible en la página web de la red.
Y también en Twitter, porque la Yose Balazo Fernández ya la tuiteó, ya está en Twitter, así que pueden buscarla ahí en nuestras redes sociales para revisarla a cabalidad.
Así Perfecto.
Es. Quería decir algo también citando una vez más a Queen Sandra Palestro, a la reina Sandra Palestro. El sistema en el que vivimos es un sistema así como que el machismo es una cuestión cultural. La cultura ha demostrado durante todo este tiempo, y quizás voy a chamullar un poco, pero es algo modificable. Claro. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que al vivir dentro de una cultura machista, sabemos que podemos desarmarla y uh-huh. transformarla en otra cosa, podemos deconstruirla.
Cuando hablamos que algo es cultural, no hablamos de que esté determinado de así para siempre y por siempre. No siempre fue así. Y la cultura es modificable y nosotros somos parte de esa cultura y tenemos que ser actoras de esa, esa cultura.
Bueno, les mandamos un saludo a todas las personas que nos estuvieron comentando en Facebook. Nos vamos con un comentario que nos hicieron. Dice, hay una directora acá en Valparaíso que después de más de 30 años, donde siempre fueron los hombres los directores, hoy es una mujer. Es el Liceo Emblemático Eduardo de la Barra.
Donde hicimos el seminario de lanzamiento en esa región también,
buena,
del libro. Así
bacana.
Que saludo para el colegio.
Vamos Eduardo abriendo. Vamos
Eduarda de la Barra le vamos a poner, Eduarda.
Claro, el Liceo Eduarda de la Barra. Ya. Ahora vamos por ancho camino, chiquillas. Tenemos todos los espacios que intervenir. Es muy grato siempre hacer este programa y contar con la compañía de mujeres tan bacanas como la Prisi. Muchas gracias Prisi, por aportar.
Soy una obrera del feminismo.
Bueno, muchas gracias, Prisi, por aportar ahí con tu pequeña... pica de feminismo, ahí como ir picando en todos los espacios que puedas, me gusta mucho esa imagen.
Sí, nos despedimos y la próxima semana escuchamos el último programa de esta temporada.
Menos mal que alcancé a venir.
Sí, qué bueno que alcanzaste a venir. Que se repita. 13-13. Saludos a toda la gente que nos escuchó, que nos mandó saludos, a las radios que nos retransmiten, a la Anto que está acá al lado mío, a la Yose que está allá afuera, a todas las compañeras de la red que estuvieron ahí dándole cara.
Aguerridos.
Sí, dándole cara a los pacos. A mí me dio mucha risa porque salían todas las noticias. En las fotos vi a una compañera del Memcha, la Pochi, que no sé si nos va a escuchar, vamos a hacer que nos escuche Pochi. Si eres la mejor, salía ahí gritándole a los pacos con un micrófono en la mano.
La calle mejor. Desde tanto tiempo también.
Sí, pues ese es el tema.
Desde dictadura y sin miedo.
Sí, nosotras estamos acá haciendo también un llamado. Bueno, estamos haciendo constantemente muchos llamados, pero también podríamos hacer como una pequeña aclaración antes de irnos. Es que nosotras no estamos inventando nada, nosotras estamos siguiendo el camino que muchas mujeres valientes colectivamente ya abrieron.
Así es. Bueno, nos despedimos. Nos escuchamos el próximo miércoles y en distintos horarios esta semana de las diferentes radios que amorosamente nos retransmiten.
Muchas chao. Gracias y
chao.
Adiós.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas
cuidado, el machismo mata. Sonrió por ti.